Con gozo vamos a compartir sobre el tema la santidad de Dios. Los puntos que vamos a tocar en este sermón son los siguientes. Primero, que Dios es santo. Segundo, vamos a ver algunas manifestaciones de la santidad de Dios. Tercero, que Dios odia el pecado. Cuarto, ¿cuál es la posición del incrédulo frente a la santidad de Dios? Luego, la gracia de Dios en Jesucristo. ¿Y cómo podemos acercarnos y agradar a Dios? Y finalmente, ¿cómo Dios nos santifica? Entonces empezaremos hablando un poco sobre la historia del pueblo de Israel. Abraham era un hombre de fe y Dios le prometió tener una gran nación en su descendencia. Esta nación comenzó a desarrollarse por medio de los patriarcas. Y Dios utilizó a otro gran hombre de fe como José para preservar a su pueblo en medio de una gran hambruna que hubo en la tierra de Canaán. Gracias a José, el pueblo de Israel fue preservado. Pero un faraón que desconocía a Dios esclavizó al pueblo de Israel. Y durante más de 4 siglos, los israelitas estuvieron en condición de esclavos. Y Dios utilizó a otro gran hombre de fe, a Moisés, para liberar a su pueblo. Y después de toda una serie de plagas y decisiones que el faraón tomó y después las deshacía, el pueblo de Israel logró salir en libertad, con sus animales, con sus pertenencias. Lograron salir de Egipto. Y cuando estaban ya comenzando a respirar sus aires de libertad, el faraón decidió que no, que tenían que regresar. Y fue con su ejército para retenerlos, capturarlos y traerlos nuevamente a Egipto. Y justamente cuando el ejército del faraón llega donde estaba el pueblo de Israel marchando en el desierto, el pueblo de Israel había llegado al borde del Mar Rojo. Es decir, el mar estaba en un lado, el ejército estaba en el otro, Israel estaba en el medio, no había escapatoria. Dios usó su gran poder y abrió el mar para que el pueblo de Israel pudiera pasar por terreno seco. Y así, de esa manera, escapar del enemigo que quería capturarlos. El pueblo de Israel pasa, faraón y su ejército ven esto y no pueden entender el maravilloso poder de Dios al haber hecho esta obra milagrosa. Y deciden ellos también perseguir por el terreno seco que había en medio del mar al pueblo de Israel. Entra el ejército del faraón en medio del mar y Dios, en su infinito poder y amor para Israel, cierra nuevamente las aguas, inunda el lugar y el ejército del faraón perece totalmente, con sus armas, con sus caballos, y el pueblo de Israel es liberado nuevamente. Luego de ver esta maravillosa acción de Dios, este milagro, los israelitas estaban contentísimos de toda la obra que había hecho Dios, de todo lo que podían ver hacia atrás. Cómo Dios había obrado para que ellos puedan ser libres y no sean más esclavos. Y eso se concreta en un cántico. Moisés eleva un cántico de agradecimiento a Dios por esta maravillosa libertad. Este cántico está registrado en el libro de Éxodo, el capítulo 15. Ustedes pueden leerlo. ¡Qué maravillosas son las obras de Dios! Canta Moisés. Y en una porción de este cántico, él dice, majestuoso es Dios en su santidad. ¿Qué cosa es santidad? Hemos visto en unas predicaciones anteriores que santidad es estar apartado para un propósito específico. Vimos algunos ejemplos, por ejemplo, me acuerdo del ejemplo del bisturí. El bisturí es un instrumento como un cuchillo, pero muy especial. Tiene un propósito específico que sirve para hacer operaciones, los médicos lo usan. Pero aunque es un cuchillo, no se puede usar para otros fines porque quedaría dañado. y nadie confiaría en un bisturí que se usó para otros fines. Ese bisturí está apartado para un propósito específico por un usuario específico. Eso es santidad, cuando algo está apartado de lo demás para un propósito específico. Dios nos apartó a nosotros de nuestra vida de pecado, nos sacó de nuestro Egipto para que vivamos apartados del pecado con un propósito específico, alabar a Dios, vivir para Dios. Esa es la razón por la cual nosotros somos santificados en Cristo. Ese cántico de Moisés que se cantó hace más de 3.000 años, que podemos leerlo en la Biblia hoy, va a volverse a cantar. Dice Apocalipsis capítulo 15 también, que una multitud cantará el cántico de Moisés y el cántico del Cordero, alabando a Dios y declarando su santidad. Cuando Dios dio instrucciones sobre la construcción del tabernáculo y de las funciones de los sacerdotes, inclusive los detalles del vestuario de los sacerdotes, Dios dispuso que el sacerdote debería llevar una tiara, una prenda de cabeza, y en esa prenda debía llevar una lámina de metal, de oro. Esa lámina de oro debía decir específicamente, santificado a Jehová. Es decir, esas prendas no podían usarse para otra cosa que no fuera específicamente para el servicio en el tabernáculo. Ese sacerdote no podía hacer otras labores que no fueran específicamente las del templo. La Biblia dice que nosotros somos real sacerdocio. Nosotros somos los sacerdotes de hoy. Cristo es el sumo sacerdote. Y todos nosotros llevamos en nuestra frente no la marca del pecado que teníamos antes, no la marca de los sistemas de este mundo, ni la marca del 666. La marca que llevamos ahora es esa marca de Cristo que dice, santificado a Jehová. Vamos a leer en nuestras Biblias, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 15, versículos del 1 al 8. Apocalipsis 15, del 1 al 8. El título de este párrafo es Los siete ángeles con las siete plagas. Apocalipsis 15, del 1 al 7. Entonces vi otra señal en el cielo, grande y maravillosa. Siete ángeles que tenían siete plagas, las últimas, porque en ellas se ha consumado el furor de Dios. Vi también como un mar de cristal, mezclado con fuego, y en los que habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de cristal, con arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Pues sólo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Después de estas cosas miré, y se abrió el templo del tabernáculo del testimonio en el cielo, y salieron del templo los siete ángeles que tenían las siete plagas. Estaban vestidos de lino puro y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Entonces uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro llenas del furor de Dios, quien vive por los siglos de los siglos. El templo se llenó del humo de la gloria de Dios y de su poder. Nadie podía entrar al templo hasta que se terminaran las siete plagas de los siete ángeles. Oremos. Padre bendito, maravilloso eres. pero por sobre todo eres santo. Apartado del pecado, no hay en ti ninguna mancha del mal. Y tú nos pides a nosotros que seamos santos también. Háblanos a través de tu palabra, muéstranos a través de las Escrituras. Que mis palabras no sean mías, sino las tuyas, Señor. Que puedan penetrar las mentes y los corazones de quienes escuchan, para que hagan propósitos de santidad en sus vidas. Te lo ruego en nombre de Cristo. Amén.
Amén.
Vamos a ver entonces, el primer punto es que Dios es santo. En el párrafo que acabamos de leer, Apocalipsis capítulo 5, versículo 4, dice, «Oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Solo tú eres santo». Dios es santo. Solo Dios es infinitamente santo. Solo Dios es independientemente santo. Y solo Dios es inmutablemente santo. Dios no cambia. Él fue santo, es santo y será santo por los siglos de los siglos. No en vano las Escrituras, en varias oportunidades cuando se refieren a Dios, le llama el santo. En Dios se encuentra la suma de todas las excelencias morales, la pureza absoluta, sin sombra de pecado. El apóstol Juan, en la primera epístola de Juan, el capítulo 1, versículo 5, primera de Juan 1, 5, dice, «Y este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos, Dios es luz, y en él no hay ninguna tiniebla». Dios es todo claridad, todo luz, no hay ninguna mancha, no hay pecado en Dios. La santidad, entonces, es la excelencia de la naturaleza de Dios. Lo máximo que podamos, tal vez, en nuestra mente humana imaginar de Dios es su santidad. Ninguna de sus otras virtudes alcanza al nivel de maravilla que es la santidad de Dios. Dios es majestuoso en santidad, como decía el cántico de Moisés. En Habacuc, capítulo 1, versículo 13, dice, «Muy limpios son tus ojos para mirar el mal, y no puedes contemplar la opresión». El poder de Dios es completamente opuesto a nuestras debilidades como seres humanos. La sabiduría de Dios se contrasta por completo con nuestros defectos de entendimiento. La santidad de Dios es la antítesis de todo defecto o imperfección moral que podamos encontrar en los hombres. Dios mismo instituyó una serie de normas para ser cumplidas en las funciones del tabernáculo. En 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 21, 2 Crónicas 20, 21, dice, «Después de consultar con el pueblo, designó a algunos que cantaran al Señor y algunos que le alabaran en vestiduras santas, conforme salían delante del ejército y que dijeran, den gracias al Señor porque para siempre es su misericordia». Vestiduras santas. ¿Cómo, o sea, un traje puede ser santo? ¿Mi corbata puede ser santa? ¿Cómo puedes decir acá vestiduras santas? ¿A qué se refiere? La santidad brota del corazón. La santidad no es los trajes que vistamos. Entonces, ¿a qué se refiere acá con vestiduras santas? Se refiere a toda la actitud de las personas, de los sacerdotes específicamente, que debían servir al Señor con una actitud sana, sin pecado, eso significa santidad, sin mancha de pecado. Eso es santidad. En varias oportunidades en la Biblia se menciona el poder de Dios y se usa una figura antropomórfica como es la mano de Dios, el brazo de Dios. Eso no significa que Dios tenga una mano o un brazo que podamos ver. También habla de la omnisciencia de Dios y habla de los ojos de Dios. Y cuando habla de la misericordia de Dios, se refiere a las entrañas de Dios. Cuando habla de la eternidad de Dios, habla de su duración. Pero cuando habla de la santidad de Dios, las Escrituras hablan de su hermosura. La hermosura de la santidad. Es decir, cuando no hay pecado, cuando no hay manchas, es hermoso. Nosotros, como hijos de Dios, y libres del poder del pecado, nos deleitamos en la santidad. Nos gozamos cuando no hay pecado. Y hay un énfasis en esta perfección divina, como es la santidad. Dios es nombrado muchas veces en la Biblia con diferentes adjetivos. Se le llama poderoso o todopoderoso, pero el adjetivo que más se usa en la Biblia para referirse a Dios es santo. Dios es llamado en la Biblia más veces santo que cualquier otro calificativo junto a su nombre. Su santo nombre es el mayor título de honor que se muestra, que resalta la majestad y la respetabilidad del nombre de Dios. Y esto es celebrado no solo en la tierra, sino en el cielo mismo. Tenemos el testimonio en el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 3, el testimonio de los serafines. Dice, y el uno al otro daba voces diciendo, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. No fue suficiente decir que Dios es santo. Tuvo que decirlo dos veces. Tuvo que decirlo tres veces. Es imposible en lenguaje humano decir cuán santo es Dios. Santo, santo, santo. En una parte de la Biblia dice que Dios es eterno, eterno, eterno. O omnipotente, omnipotente, omnipotente. Pero sí dice que es santo, santo, santo. Y Dios mismo destaca esta perfección cuando en un salmo, Salmo 89:35, dice, una vez he jurado por mi santidad. Nosotros no debemos jurar, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por el templo, porque nuestro hablar debe ser sí, sí o no, no. No debe haber dudas, debemos ser honestos siempre en lo que decimos. Y Dios dice, una vez he jurado por mi santidad. Dios jura por su santidad porque es la expresión más completa de sí mismo, más plena de sí mismo. Y por ella, por esa santidad, es que Dios nos da una exhortación en el Salmo 34. Salmos 30, versículo 4. ¿Cuál es la exhortación que nos da Dios? Canten alabanzas al Señor, ustedes sus santos, y alaben su santo nombre. Si somos santos en Cristo, entonces tenemos que cantar alabanzas al Señor, tenemos que alabar a Dios cada día de nuestra vida, no necesariamente porque tengamos una buena voz, sino con nuestro corazón, con nuestras actitudes, con nuestra vida. Toda nuestra vida debe ser un cántico agradable a Dios. Y alabar su santo nombre. Este atributo de Dios, de la santidad, es trascendental. Es como si la santidad atravesara a todos los demás atributos de Dios. Dice el teólogo Howe, en el siglo XVII, dice, es como si la santidad penetrara en los demás atributos y los hiciera brillar. Y esto es confirmado por el Salmo 110:3, donde dice, el esplendor de la santidad. O sea, la santidad de Dios hace brillar. Y esta excelencia de Dios se destaca por encima de todas sus otras perfecciones. En realidad, la santidad es la gloria de todas las perfecciones de Dios. Así como el poder de Dios es su vigor, el vigor de todas sus otras perfecciones, su santidad es la hermosura de las mismas. Sin omnipotencia, Dios sería débil. Sin santidad, Dios estaría manchado. El resto perdería su honra. Si el sol perdiera su luz, nosotros no recibiríamos calor, poder. En el creyente, la sinceridad es el brillo de todas las gracias. La pureza de Dios es el resplandor de todos los atributos de la divinidad. En la Biblia se habla de la justicia de Dios como una justicia santa. Su sabiduría como una sabiduría santa. Se menciona hasta su santo brazo, su santa palabra, su santo nombre, que expresa juntos todos los atributos de Dios, su santidad. Entonces, Dios es santo. ¿Y cómo se manifiesta esta santidad de Dios? La santidad de Dios se manifiesta de muchas maneras y podemos verlo ahora en sus obras. Por ejemplo, todo lo que procede de Dios es excelente. En el principio, en la creación, Dios todo lo hizo bueno en gran manera. Y no hubiera sido bueno en gran manera si es que hubiera hecho algo imperfecto o impuro. Al hombre, dice Eclesiastés, que lo hizo recto. Adán fue recto, fue creado recto. Fue creado a imagen y semejanza de Dios. Los ángeles fueron creados santos. Algunos de ellos abandonaron su morada legítima, pero inicialmente fueron creados santos. El mismo Satanás, él fue creado santo. Dice Ezequiel 28, 15. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. Dios todo lo que crea lo hace perfecto, excelente, santo. Entonces Dios manifiesta su santidad en su creación. También Dios manifiesta su santidad en su ley. Porque la ley de Dios prohíbe el pecado. No importa si este pecado es pequeño o grande, Dios lo prohíbe. No importa si es solamente tu intención de hacerlo o ya lo hiciste, Dios lo prohíbe. No importa si es un pecado en secreto o es un pecado en público, Dios lo prohíbe. Eso es santidad. No pecado. Prohibido el pecado. No debe haber pecado. En Romanos 7:12 dice que la ley de Dios es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Acuérdense, santo significa apartado de pecado, sin mancha, sin contaminación, con un propósito específico. Hay una alabanza en el Salmo 19, versículos 8 y 9, que dice así: los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, puro, sin pecado, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Entonces la santidad de Dios se manifiesta en su creación, en su ley, y también se manifiesta en la cruz. La santidad de Dios se manifestó en la cruz. En la expiación se pudo ver la infinita santidad de Dios. Justo hemos estado escuchando últimamente sermones sobre Yom Kippur, el día de la expiación. Un animal tenía que ser sacrificado, su sangre derramada, para expiar el pecado del sacerdote, de su familia y de todo el pueblo. En la cruz, Dios mostró su santidad y su odio al pecado. cuán detestable es para Dios el pecado, que castigó hasta la muerte al imputar el pecado a su propio Hijo. Dios ofrece juicio contra el impío. Dios nos hace mostrar la llama ardiente en la conciencia pecadora. Dios ha sentenciado a los ángeles rebeldes, a todos los que demuestran odio a Dios. Dios odia el pecado, y eso se pudo ver en la ira del Padre desatada contra su Hijo en la cruz. No porque fuera su Hijo, sino porque estaba llevando el pecado mío y tuyo. La santidad de Dios apareció en su momento más glorioso, cuando la cara de mi Señor Jesucristo estuvo más desfigurada por los golpes. Dios escondió su rostro de Cristo en la cruz, laceró su corazón, y dice el Salmo 22, versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa era una expresión de la santidad de Dios. Dios no acepta el pecado. Y Cristo estaba llevando nuestros pecados. Así es la perfección de Dios. Y Cristo no solo acepta, sino que adora esa perfección de Dios. Porque aunque Él estaba sufriendo en la cruz por nuestros pecados, dos versículos después, en el versículo 3, dice, sin embargo, tú eres santo. Cristo acepta que Dios no puede estar en presencia del pecado. Por lo tanto, Dios odia el pecado, porque Él es santo. Dios ama todo lo que es conforme a su ley y aborrece todo lo que es en contra de su ley. En Proverbios capítulo 3, versículo 32 dice que el hombre perverso es abominación al Señor. Y en Proverbios 15, 26 dice, abominación al Señor son los planes perversos. Dios va a castigar el pecado. Ningún pecado va a escapar al castigo de Dios. Porque Dios aborrece todo pecado. Dios perdona a los pecadores que se arrepienten. Pero jamás ningún pecado va a quedar sin castigo. Porque el pecador puede ser perdonado porque otro llevó su castigo. El pueblo de Israel era perdonado porque el macho cabrío era sacrificado y llevaba el castigo que debía llevar el pueblo de Israel. Tú y yo somos perdonados porque nuestro pecado lo paga Cristo en la cruz. Ningún pecado va a ser libre de castigo. Nosotros podemos ser perdonados, pero Cristo está pagando el precio por nuestro pecado. A causa del pecado, tiene que haber un derramamiento de sangre. Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice claramente, sin derramamiento de sangre, no hay perdón. Adán y Eva pecaron y fueron desterrados del Edén. Cam pecó y cayó en maldición. Moisés pecó y fue excluido de la tierra prometida. El criado de Eliseo pecó y fue castigado con lepra. Ananías y Zafira pecaron y fueron muertos por Dios. Dios odia el pecado y todo pecado va a recibir su castigo. ¿Y cuál es la posición del incrédulo frente a la santidad de Dios? El incrédulo no cree a Dios, ¿no? Por eso es incrédulo. Menos va a creer en su santidad. El incrédulo piensa que si es que existe un Dios, su misericordia va a superar a todos sus pecados, ¿no? Eso es lo que piensa el incrédulo. Por eso no se preocupa por Dios, menos por vivir una vida santa. ¿Pero qué dice Dios? En el Salmo 50, versículo 21. Estas cosas has hecho, y yo he guardado silencio. Pensaste que yo era tal como tú. Pensaste que yo era como tú. Pero te reprenderé y delante de tus ojos expondré tus delitos. El hombre impío piensa que Dios es como él. No, Dios es santo. El incrédulo piensa que Dios puede ser a la medida de sus propios corazones malos. Por eso persisten en la locura del pecado. Por eso inventan sus dioses paganos. Por eso inclusive acusan a los cristianos diciendo, bueno, es tu amigo imaginario, o el hombre ha inventado a Dios. Pero si leemos las Escrituras con claridad, vamos a encontrar que la santidad atribuida a la naturaleza de Dios y su carácter demuestran su origen sobrenatural. Porque ningún dios pagano, en toda la historia y hoy mismo, ningún dios pagano muestra santidad. Dígame qué dios del mundo muestra santidad. Ninguno. Solo el verdadero Dios muestra santidad y exige santidad. Por el contrario, los dioses de los paganos son siempre contrarios a la pureza de Dios. La humanidad caída no puede inventar un Dios santo que aborrezca el pecado. O sea, no. ¿Cómo un incrédulo va a inventar un Dios que sea santo y que aborrezca el pecado? Imposible. La presencia de Dios como un ser infinito, inmutable, sabio, lo único que hace es resaltar cuán depravado es el hombre y cuán enemigo es el hombre de Dios. Tal es así que en la sociedad el hombre limita el pecado a lo que ellos llaman crimen. Si eres un criminal, ah, sí, pues eres un pecador. Pero lo que no es tan grave, lo llaman, ah, ese es un defecto. O es una equivocación. O esa es una enfermedad. O es un sentimiento. Déjalo que se sienta así. O él se percibe así. O esa es mi verdad. Pero todos esos son excusas para atenuar el pecado. Y Dios odia el pecado. Inclusive, muchos llamados cristianos creen en un Dios que ellos piensan que es como un anciano indulgente, que va a disimular sus imprudencias juveniles. Pero dice Dios claramente que aborrece a todos los que hacen iniquidad y que Dios se indigna cada día con las obras del impío. Los incrédulos se molestan, se disgustan cuando les dices que Dios odia el pecado. Porque el pecador no puede imaginarse un Dios que sea santo. El pecador no puede inventar, por ejemplo, un lago de fuego en el que va a ser atormentado para siempre. Pero la gracia de Dios en Jesucristo se muestra para nosotros. Dios es santo, por lo tanto Dios no puede aceptar al hombre basado en las obras del hombre, porque nosotros somos seres caídos y corruptos. Dios no puede aceptar nuestras obras. ¿Cómo pueden habitar las tinieblas con la luz? ¿Cómo el inmaculado puede deleitarse con los trapos de inmundicia que nosotros podamos presentar? Lo mejor que nosotros podamos presentar a Dios siempre está contaminado, porque todo árbol corrupto no puede dar buen fruto. Y si Dios considerara justo y santo lo que no es, estaría negándose a sí mismo y mancharía su perfección. Y nada puede ser santo y justo si tiene alguna mancha. Entonces la santidad que Dios exige, Dios mismo la provee en su gracia a través de Jesucristo. Porque sabe que nosotros no podemos ser santos en nuestras propias fuerzas. Por eso nosotros como pecadores podemos refugiarnos en Cristo y su sangre derramada, en la gracia de Dios. dice Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. La gracia de Dios para poder sustituir esa imposibilidad nuestra de acercarnos a Dios a través de la sangre de Cristo, el amado, y es gratuita. Entonces, ¿cómo nosotros podemos acercarnos y agradar a Dios? A ese Dios que es santo y que no acepta el pecado. Bueno, tenemos que acercarnos primero a Dios con reverencia, con humildad, porque tenemos que reconocer que en nuestras fuerzas no podemos. ¿Cómo vamos a acercarnos a Dios, por decir, no? Sin bañarnos, ¿no? Mal vestidos, con un lenguaje inapropiado. Cuando el Salmo 89:7 dice, Dios muy temido en el consejo de los santos e imponente sobre todos los que están en su derredor. O sea, hay que acercarnos a Dios con reverencia. No podemos acercarnos a Dios impresentablemente. Y no estoy hablando de lujos, ni joyas, ni de lo exterior, sino de la intención del corazón. Dice Salmo 99:5, exalten al Señor nuestro Dios y póstrense ante el estrado de sus pies, Él es santo. Entonces, debemos acercarnos a Dios en una posición de humildad de corazón, postrados a sus pies. ¿Alguna vez has orado a Dios postrado? Moisés quiso acercarse a la zarza ardiente donde estaba Dios. Y Dios le dijo, no, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que estás pisando es santo. ¿Cómo podemos agradar a Dios? Sirviéndole con reverencia. Dice el Salmo 2:11, con reverencia, con respeto, reconociendo su santidad. Levítico capítulo 10, versículo 3, dice así. Entonces Moisés dijo a Aarón, esto es lo que el Señor dijo, como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Y Aarón guardó silencio. Debemos tratar a Dios como lo que es santo, puro, limpio, sin mancha de pecado. Nosotros solo podemos ser santos en la medida que la sangre de Cristo nos ha limpiado. Mientras más temerosos seamos de la santidad de Dios, más aceptables seremos cuando nos acerquemos. Dios es santo y nosotros debemos desear ser santos. Si tú deseas algún pecado, por más pequeño que sea, estás yendo contra Dios. No puedes ser santo si estás deseando un pecado. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 16, dice, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Esto es una orden. Sean santos porque yo soy santo. O sea, Dios nos está diciendo, yo soy santo, ustedes también deben ser santos. Dios no nos está mandando, sean omnipotentes o sean omniscientes. No, les está diciendo, sean santos. Es decir, se puede, si no, no lo dijera. Podemos ser santos. Nuestra naturaleza humana es pecaminosa. ¿Cómo podemos ser santos? En Cristo. La sangre de Cristo nos lava y nos limpia de todo pecado. Y por esa razón, ante Dios, a través de Cristo, somos vistos como santos. Pero más curioso es el versículo anterior al que leímos. Porque dice, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Ajá. O sea, no hay que ser santo solamente cuando estoy leyendo mi Biblia, o cuando vengo acá el domingo al templo, o cuando estoy cantando un himno. En toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera. O sea, cada acto de nuestra vida debe ser santo. Esa es la mejor manera de agradar a Dios. Buscar la santidad en todo acto de nuestra vida. No glorificamos a Dios con ostentaciones o con elocuencia, sino cuando aspiramos a conversar con Dios, cuando oramos a Dios con un espíritu limpio, es decir, sin pecado, o sea, santo. Y cuando buscamos vivir para Dios, así como Cristo vivió aquí en la tierra. Nosotros éramos enemigos de Dios. Rechazábamos a Dios hasta que Él nos transformó. Y a partir de ahí ya somos amigos de Dios. Ya no vivimos en guerra contra Dios, ahora vivimos en paz con Dios. Por eso Dios es el Dios de nuestra paz. Y con confianza podemos acercarnos a Dios cada día y decirle, tú eres mi Dios de paz. Ya no estoy en guerra contigo. Pero no porque yo lo haya decidido así, sino porque Él decidió hacer las paces conmigo y me dio la salvación a través de su Hijo Jesucristo. Solamente en Cristo hay salvación. Solamente en Cristo hay perdón. Solamente en Cristo podemos llegar a la santidad. No hay otro camino. Dios es el que nos santifica. Porque Él es santo, solo Él puede santificarnos. Dios es la única fuente de santidad. Entonces, ¿dónde vamos a buscar nosotros la santidad? En Dios. No podemos buscar la santidad en ningún otro sitio. Ni en ejercicios espirituales, ni en actividades, ni en personas, ni en líderes. Solo en Dios podemos buscar la santidad. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice, y que el mismo Dios de paz, nuestro Dios, el que hizo la paz con nosotros, el mismo Dios de paz los santifique por completo. ¿A quiénes? A ustedes, a los creyentes. Dios nos santifica por completo. Nos hace limpios, nos hace puros, nos hace aceptables. Y que todo su ser, todo nuestro ser, dice, espíritu, alma y cuerpo. O sea, la santidad no es solamente de las cosas que hago, sino de lo que pienso, de lo que siento. Todo nuestro ser sea preservado, irreprensible. No haya nada de que el enemigo nos pueda acusar, porque Cristo pagó el precio. Cristo es nuestro mejor abogado. Nadie nos puede acusar. Somos irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo, que estamos esperando y que vemos que cada día está más cerca. Dice la palabra de Dios que nosotros somos real sacerdocio. No olvides, hermano, que como sacerdote de Dios, llevas una lámina de oro que dice, santificado a Jehová. Y así debes vivir en todo lo que hagas. Que Dios nos guarde. Oremos. Padre bendito, Padre santo, es tan difícil para nosotros como humanos entender tus cualidades, tus atributos. Es tan difícil entender la santidad, pero algo nos has revelado en tu palabra, que es alcanzable, que esta santidad se encuentra en Cristo. Ayúdanos, Señor, a reconocer a Cristo como nuestro único Salvador, nuestro único camino hacia ti. y que en Él podemos ser santos, porque Él pagó el precio por nuestro pecado. Ayúdanos a vivir en gozo, en santidad y en amistad contigo. Guíanos, Señor, en esta semana, en el nombre de Cristo. Amén.